Bueno, ahí está, los audios de medios nacionales, todo el enfoque estaba puesto ahí en la información de Alvis.
Claro, justamente porque lo que generó controversia en todo caso es la determinación de la justicia que le permitió al agresor salir finalmente en libertad. Especulan los colegas en el sentido de que, bueno, había demostrado que tenía intenciones de fuga con el hecho de haberse ido después de golpearlo y ese tipo de cuestiones, pero la mejor posibilidad que tenemos es de hablar con el juez que interviene en la causa para que nos explique esto que ha generado, insisto, mucha polémica, que se ha sobredimensionado, sobre todo en las últimas horas, como consecuencia de la información esta que dábamos en el sentido de que finalmente falleció el taxista. Nos atiende el juez de garantías de La Plata, Juan Pablo Massi, que es el que está a cargo del caso. Doctor Massi, ¿cómo le va? Buen día. Buenas tardes, perdón, Albino Aguirre lo saluda.
Buenas noches, ¿qué tal, Albino?
Gracias por atendernos. Bueno, ahí está planteada la polémica, doctor. ¿Por qué no nos cuenta primero qué fue lo que se le pidió a usted y qué fue lo que ordenó usted hoy a la mañana con relación a este caso puntual y particularmente en relación al agresor?
Bueno, se solicitaron concretamente dos cosas. Por parte de la Fiscalía se solicitó, vamos a aclarar que aún no había fallecido la víctima, se solicitó la detención de la persona, del imputado, por homicidio agravado por alevosía en grado de tentativa. Y por otro lado, se solicitó por parte de la defensa la eximisión de prisión, o sea, la libertad del imputado mientras dure el proceso.
O sea, que ahí usted cuando llegó hoy a la mañana se encontró con el planteo del fiscal diciéndolo, métalo preso por tentativa de homicidio con alevosía y con el escrito o la presentación de la defensa diciendo, exímalo de prisión.
Claro, la defensa dijo que el imputado se sometía a derecho y que iba a estar a derecho, que no iba a entorpecer la acción de la justicia, y que solicitaba permanecer en libertad durante el proceso, exactamente.
¿Y usted qué resolvió, doctor?
Bueno, yo resolví, por un lado, hacer lugar al pedido de detención del fiscal y ordenar la detención, pero por homicidio simple en grado de tentativa, en el entendimiento de que no se configuraba el agravante de la alevosía.
¿Por qué no, doctor?
Así todo, la tentativa de homicidio daba, conforme las circunstancias del artículo 151 de nuestro Código Procesal Penal, para ordenar la detención. Uh-huh. Eso por un lado.
Sí.
Por otro lado, dada esta calificación que entendí, se rechazó la eximisión de prisión que pretendía la defensa.
O sea que usted lo mandó a detener al agresor.
¿Cómo?
O sea que usted lo mandó a detener al agresor.
No. Pero hice la salvedad,
sí,
que conforme la norma del artículo 431 del Código Procesal Penal, no correspondía ejecutar la orden, que quedará, para decirlo de alguna manera, en suspenso, a resultas de lo que, de la eventual revisión del Tribunal Superior de la Cámara de Apelaciones. O sea, acá pueden darse dos circunstancias. Tres, mejor dicho. O la defensa no apela, se conforma con mi decisorio y se somete y queda detenido, o bien apela buscando que la Cámara revierta mi decisorio y hasta tanto eso pase, no se lo va a poder detener. Si la Cámara resuelve que yo estoy equivocado y que la persona tiene que permanecer en libertad durante el proceso, bueno, permanecerá en libertad.
Ahora, doctor, si usted, usted tenía la posibilidad
yo estoy en lo correcto, confirmará mi decisorio y se ejecutoriará.
Perfecto. La pregunta concreta es, ¿usted tenía la posibilidad real de poder ordenar la detención sin más, sin dejarla en suspenso hasta que lo resuelva la Cámara?
Únicamente violando la ley.
O sea, no es que usted decidió que quedaba en suspenso la determinación de la prisión que usted había ordenado, o la detención que usted había ordenado, porque le pareció que le daba una chance o algo por el estilo de que lo ratificara.
No, pero yo no estoy legalmente habilitado a dar ninguna chance.
Sí.
Yo puedo decir, no procede la detención porque me parece que esta persona no es culpable, porque me parece que esta persona no se va a fugar. Ahora, decir, yo doy la detención, pero no se hace efectiva, eso es legalmente imposible.
Eso le impone, eso se lo impone el código de procedimiento.
Exactamente. Sí, sí.
Interrumpo por una cuestión muy básica, pero de ignorante totalmente, por una cuestión de accionar de hecho, digo. Yo estaba acá con Albino, ahora te golpeo y te mato. si viene la policía, no hay nada que hacer, me va a llevar preso porque yo, está tu cuerpo ahí, o sea, no es de hecho que cuando alguien mata a alguien, uno va preso.
Sí, lo que pasa que hay un remedio procesal, que es legal, que es el pedido de eximición de prisión, o sea, solicitarle al juez que mientras dure la investigación en contra de una persona, se pueda estar en libertad. La eximición de prisión se da antes de que la persona esté detenida, cuando sospecha que puede ser detenida. A su vez está lo que todos han escuchado hablar seguramente, la excarcelación, cuando una persona está detenida, le pide al juez estar en libertad mientras dure el proceso. Vieron que muchas veces una persona sale, queda detenida y a los 3, 4, 5 días, una semana, sale en libertad. Pues se le concede la excarcelación.
¿Y ahora cómo sigue, digamos? ¿Qué es lo que puede pasar ahora? ¿O qué es lo que hay que esperar para que finalmente el agresor, además ahora habiéndose agravado la circunstancia con la muerte efectiva del taxista, finalmente se cumpla con la orden suya de detención?
Bueno, vamos a ver si la defensa consiente, cosa que me sorprendería, ya quedaría detenido prácticamente de inmediato. Si la defensa apela, habrá que esperar lo que resuelva la Cámara.
Perfecto, claro ese punto. El otro punto, doctor, y no lo molestamos más.
No, por favor.
Hay una sensación en un sector importante de la sociedad, seguramente usted lo debe haber escuchado, se lo deben de haber planteado, que usted ha rechazado el agravante de alevosía, porque claro, la gente ve que el agresor le sigue pegando en el piso e interpreta que esa conducta claramente encuadra en la tipificación del agravante alevosía. ¿Por qué no nos cuenta por qué usted descartó ese agravante?
Bueno, ese agravante que contiene el artículo 80, inciso segundo del Código Penal, al decir de todos los doctrinarios, catedráticos y demás, necesita una determinada configuración, no cualquier cosa es alevosía. Entonces, lo que se ha dado en llamar obrar aleve o alevoso es cuando se obra a traición, sobre seguro y con una circunstancia previamente perpetrada por el causante. O sea, cuando le pongo una trampa y espero, escondido, al acecho, esta circunstancia no se da acá, porque acá nadie puede decir que esto fue preparado de antemano. Uh-huh. Esto claramente fue un encuentro casual. Más allá de que después podemos hablar que cómo tuvo semejante obrar así o asá, las características podrán ser mejores, podrán ser peores, más favorables, pero en mi criterio no es un obrar alevoso.
Una última que tiene que ver con estos tiempos judiciales, administrativos, no favorecen a la posibilidad de profugarse, digo, está por lo menos a mano, digo, o puede estar en este momento tratando de evadir a la detención de la justicia.
Puede ser, es una posibilidad. Ahora también me resultaría extraño que una persona que vaya y se entregue, al otro día vaya y se profugue.
Pero cuando hay una circunstancia de esta naturaleza, ¿la justicia no activa algún resorte como para tenerlo controlado o la libertad que logró hoy es plena y en ese sentido no está...?
No me hagan adelantar circunstancias de la causa, por favor.
Perfecto. La última pregunta que le hago, doctor, porque la verdad es que usted lo habrá visto y seguramente lo habrá escuchado, y si no se lo planteo, mucha gente dice... Era un tipo corpulento, joven, de 26 o 27 años, contra un tipo mayor, más de 50 años, que en ningún momento muestra resistencia, o por lo menos no se lo ve en la imagen muy agresivo que digamos, más bien tiende a defenderse, y al que le pega de manera... Yo no sé cuál sería el encuadramiento, pero la pregunta concreta es, ¿no cabe otro agravante? A mí me suena ensañamiento, por ejemplo, o algo por el estilo, como para atender esta sensación que queda de ver las imágenes.
Yo esa circunstancia, perdón Albino, pero no la voy a contestar porque no me fue planteada y no sé si no me va a ser planteada en un futuro. Entonces, decir ahora, opinar ahora sobre un eventual ensañamiento que no fue planteado por el fiscal, me vedaría, dar mi opinión ahora, me vedaría a que si mañana el fiscal me pide un ensañamiento, en base a estas mismas pruebas,
usted,
y con
usted
el mismo
ya,
razonamiento
usted ya
que estás haciendo vos, prejuzgo. Yo no lo podía resolver.
Claro, usted ya prejuzgó en ese caso. Pero claro, lo que sí puede...
Eso,
lo que
perdónenme,
sí puede,
pero no les voy a...
Está bien, pero lo que sí puede aclarar es que no lo dictaminó en ese sentido porque no lo pidió así la fiscalía.
No, no, yo no me puedo exceder de lo que el fiscal me pide.
Perfecto.
Por ejemplo, otra de las agravantes es matar mediante el uso de veneno.
Sí.
Si yo mato a una persona de un tiro, es un homicidio simple, puede ser agravado por arma de fuego. Si yo lo mato mediante el uso de veneno, es mucho más grave. Si me preguntan el por qué, creo que viene de antaño.
Sí.
La verdad que no sabría contestarle. Pero la ley dice eso. Ahora, si me dicen, ¿por qué no puso el uso de veneno? Más allá de que yo le diga, pero sí, ¿qué me están diciendo? Si no hay veneno, tengo que decirle, porque el fiscal no me pidió.
Perfecto. Totalmente claro. Entonces, doctor. Le
¿por qué no resuelvo sobre el ensañamiento, por sí o por no? Porque el fiscal no me lo pidió.
Quedó definitivamente claro. Le agradecemos, doctor. Le mando un abrazo.
No, por favor.
Gracias, Albi. Todo en infocielo.com. Ya.